Bien, vamos al sermón en esta oportunidad. La séptima bienaventuranza dice en Mateo 5, 9 lo siguiente. Este es el título del sermón, por eso lo vamos a leer. Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo 5, 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El título del sermón, entonces, bienaventurados los pacificadores. El propósito que persigo al exponer este tema es explicar que la paz, para ser pacificador, primero tengo que tener paz, ¿verdad? Que es parte, es un derivado. Entonces, el propósito es explicar que la paz es el fruto de la aplicación de la justicia de Dios. Vean, la paz es el fruto de la aplicación de la justicia de Dios en nuestra vida. Entonces, ese es el elemento, ese es el fruto del Espíritu Santo identificado como paz. Por lo tanto, ahora todos vamos a hacernos dueños de la paz, pero para poder adquirirla debemos de recordar, si queremos tener paz en nuestras vidas, debemos dejar de aplicar los principios sociales, económicos o políticos. Debemos en su lugar aplicar la justicia de Dios en nuestras vidas. La aplicación de la justicia de Dios en nuestras vidas nos va a brindar como resultado tener paz, que viene siendo uno de los frutos del Espíritu Santo para poder alcanzar este objetivo. Entonces, al finalizar el sermón, saldremos convencidos de que tenemos que ser pacificadores porque previamente somos personas individuales que rebosamos de paz. No podremos ser pacificadores si no tenemos paz, ¿sí? Entonces, la idea de la paz es algo común en la Biblia. Este tema es muy común en la Biblia. Las Escrituras comienzan allá en Génesis, capítulo 1, 2 y 3. Allí están. La paz en el huerto del Edén, la paz que existió en el huerto del Edén, en tanto Adán y Eva aplicaban la justicia de Dios en sus vidas. Hubo un tiempo que no lo podemos saber específicamente de cuánto tardó, pero hubo un tiempo en el huerto del Edén en el que el fruto de la aplicación de la justicia de Dios en la vida de Adán y Eva proveyeron de un ambiente de paz. La Biblia inicia con ese tema, para que lo advirtamos. Y también termina en Apocalipsis, en los últimos capítulos, con la paz por toda la eternidad, cuando venga el reino de Dios. Vean entonces, la Biblia abre con el tema de la paz y cierra con el tema de la paz, ¿ya? Por toda la eternidad. Pero ¿qué interrumpió la paz en el huerto del Edén? ¿Qué alteró ese estado de paz? Fue el pecado. El pecado del hombre interrumpió la paz en el huerto del Edén, ¿ya? Pero cuando Cristo regrese a la tierra, traerá él el título de príncipe de paz para instaurar un reino otra vez de paz. Aproximadamente hay 400 menciones de la paz en la Biblia. Y Dios se llama a sí mismo Dios de paz. Estoy enfatizando la paz para poder alcanzar la bienaventuranza de bienaventurados los pacificadores, ¿ya? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, enfatizamos, Dios es un Dios de paz. Pero ¿qué vemos a nuestro alrededor? En el mundo no existe la paz, debido a dos grandes motivos. ¿Por qué no hay paz en la sociedad, en las naciones o en el mundo? Número uno, debido a la oposición de Satanás. La primera causa que rompe, que interrumpe la paz, la oposición sistemática del Dios de este mundo llamado Satanás. Y el segundo motivo por el cual no existe paz en el mundo es la desobediencia de nosotros los hombres y mujeres a la justicia de Dios. La desobediencia del hombre y la oposición de Satanás son dos motivos por los cuales no hay paz, no existe paz. Entonces, ahora vamos a entrar un poquito más específicamente. Bienaventurados los, ¿qué? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la bienaventuranza que tenemos. Jesús, en este sermón grande que está dando, Jesús dijo que Dios ha prometido bendecir a las personas que sean sus emisarios de la paz. Dios promete bendecir a aquellos hombres y mujeres que sean agentes de paz. En otras palabras, Dios tiene reservada una gran cantidad de bendiciones para un cuerpo, para un conjunto de personas que constituyan un cuerpo de paz. ¿Ya? Es una promesa que Dios tiene escrita allí en la palabra de Dios. Pero lo que vemos en nuestra realidad, no tenemos paz a nivel político, no tenemos paz a nivel económico, no hay paz social en el mundo, no hay paz en los hogares, no hay una paz doméstica, no hay paz en los matrimonios, no hay paz en las instituciones educativas. Y así podemos ver rápidamente el mundo que nos rodea y la respuesta es que no hay paz, no hay paz. ¿Por qué? Porque no poseemos la habilidad necesaria para llevarnos bien los unos con los otros. Nuestra naturaleza humana está siendo influenciada por Satanás y él es el que instiga a que haya pleitos, a que haya enemistad, elimina la paz de la mente de las personas. Viéndolo así, podemos decir, toda relación social es frágil, toda relación social, esa amistad, esa paz que usted tiene con su amigo o su vecino es frágil, es frágil. Vemos en el mundo que hay personas que están padeciendo enfermedades mentales, enfermedades emocionales. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer no tienen paz en sí mismos. No es un atributo de la naturaleza humana el producir la paz. Y recuerden, los dos obstáculos, Satanás como una fuerza poderosa espiritual que quita la paz de la mente y el corazón de las personas, y mi desobediencia a la justicia de Dios elimina la paz. Pero Dios dice, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios nos está prometiendo que nos bendecirá de una manera especial si llegamos a cumplir el papel de pacificadores. Pero para entenderlo a plenitud, vamos a enumerar cinco factores que hay que tomar en cuenta. Para que usted y yo seamos pacificadores, necesitamos confirmar cinco conceptos importantes. El primero de ellos, vamos a absorber correctamente el significado de la paz. Para luego cumplir la misión de ser pacificadores. El significado de la paz, tal como Dios la ve, tal como Dios conceptúa este elemento. Para Dios, la paz es mucho más que la ausencia de algo, la carencia de algo. La paz, desde el punto de vista de Dios, es la presencia de la justicia divina. Es la presencia de la justicia de Dios en la vida del ser humano. Ese es el concepto central de lo que es la paz. La presencia de la justicia de Dios va a provocar buenas relaciones interpersonales, correctas, tal como deben de ser. Entonces, la paz no es sencillamente detener la guerra. No es eso. La paz es crear la justicia, formar la justicia, cimentar la justicia de Dios en nuestras vidas. Vean entonces el recurso. Para tener paz con nosotros mismos, tenemos que fomentar, tenemos que crear, tenemos que hacer desarrollar o aplicar la justicia divina en nuestras vidas. Ustedes han escuchado que dentro de los judíos el saludo entre ellos es shalom, ¿verdad? Un judío le dice a otro shalom, shalom. Pero ese shalom no quiere decir te deseo que no tengas guerras o problemas. Ese saludo entre los judíos del shalom lo que significa es, lo que lleva como mensaje, shalom es: espero que tengas toda la justicia y toda la bondad que Dios te puede dar. Eso le dice un judío a otro cuando le dice shalom. Recuerden, está mandando el mensaje, decirle: espero que en ti esté la justicia y la bondad que solo Dios puede dar. Ese es el saludo, ese es el mensaje entre ellos. Entonces, la paz se produce cuando usted conoce la verdad. En el momento en que conocemos la verdad de las cosas, la paz se produce. Piense, entre dos personas que tienen algún litigio, al conocer la verdad del por qué está molesto él con ella, al conocer la verdad se resuelve el problema. Conociendo la verdad del problema, ¿ya? Se resuelve el problema. Las partes se ponen de acuerdo, llegan a un punto común conociendo la causa, la verdad de la dificultad, ¿ya? Entonces, detener la guerra es como mantener una olla hirviendo. Ahí está. Se mantiene latente, latente, y el momento llegará en que esta olla estalle. Entonces, insisto, ahí la paz se produce cuando se conoce la verdad, la causa. La paz no es una falsa apariencia. La paz que observamos y que nos da la Biblia conquista el problema. Fíjense, la paz conquista el problema. La paz construye puentes, une personas, elimina errores, elimina mentiras y se establece la paz. Vean el concepto que estamos manejando entonces ahí. Pero este hecho de restablecer la paz muchas veces es doloroso. Implica angustia, implica esfuerzo de parte de una de ya sea cónyuges o sean vecinos, pero al final la auténtica paz es posible cuando ambas personas ponen el problema en las manos de Dios. Allí se resuelve, allí llega el momento de paz. El apóstol Santiago dice en el capítulo 3, versículos 17 y 18 lo siguiente. Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18. Repito la cita, Santiago capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vean el proceso. El fruto de la justicia se siembra en paz. Entonces, entendemos esa dependencia entre justicia y paz. Si hay justicia, va a haber paz. Y la Biblia dice, todos tus mandamientos son justicia. Entonces, ¿qué estamos captando? La aplicación en nuestras vidas de la justicia, pero materializada en los 10 mandamientos, me va a brindar un estado de paz. ¿Eso? La aplicación de la justicia en mi vida me va a proveer paz. Voy a estar en paz en tanto esté obedeciendo la ley de Dios. Vean el meollo, lo importante de este mensaje. Si vivo la ley de Dios, voy a estar en paz. Si quebranto la ley de Dios, voy a estar en dificultades. No va a haber paz en mi mente. Hebreos capítulo 12, ahí adelante, o atrás, perdón, unas páginas atrás, capítulo 12 de Hebreos, versículo 14. Hebreos 12, 14. El consejo dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vean la condición. El consejo es, sigamos la paz, pero ahora estoy comprendiendo que la paz es un estado mental que proviene de la aplicación de la justicia en mi vida. Ahora el consejo dice, seguid la paz. Así, en un paréntesis, sigan obedientemente la ley de Dios. Cumplan obedientemente la ley de Dios. Seguid la paz con todos. Cuando yo vivo la ley de Dios, mi relación con el vecino, con el prójimo, va a ser en un ambiente de paz, comprensión, amabilidad, bondad. Dice, sigan la paz con todos. ¿Y qué más debemos de seguir? ¿Qué otro valor se menciona? Y la santidad. Ser santos es apartados para un uso especial. ¿Sí? Personas apartadas para un uso especial. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no podemos estar en comunicación con Dios si no tenemos paz y si no tenemos santidad, lo que dice aquí Pablo. Entonces, no se pueden divorciar los valores siguientes. No se puede divorciar el valor de la paz de la pureza. Paz y pureza son dos elementos que se complementan el uno con el otro. No podemos separarlos. No podemos aislar a la paz y tampoco a la pureza. Si hay paz, hay pureza. Tampoco podemos divorciar los siguientes valores, paz y justicia. ¿Por qué? Porque el concepto que estamos tomando de paz es, la paz es la aplicación de la justicia en nuestra vida. ¿Verdad? Entonces no podemos divorciar paz y justicia. Vean la inspiración que Dios le dio a David en el Salmo 85, versículo 10. Salmos 85, versículo 10. Repito, Salmos 85, versículo 10. Vean los valores que se mencionan. Salmos 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Miren la intimidad. Repito, Salmos 85, 10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Versículo 11. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Vean esos valores que se están manteniendo. Pero en Mateo capítulo 10, versículo 34, tenemos una escritura que contrasta con esta bienaventuranza. Mateo, capítulo 10, versículo 34. Escuchemos lo que Jesucristo dice aquí en Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Cuál era el enfoque de Jesucristo al expresar este pensamiento? ¿Sí? Venimos diciendo que la paz es la aplicación de la justicia divina en nuestra vida. Pero Jesucristo ahora aquí nos da, bueno, un golpe. Sí, nos pone o nos desbalancea. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Él no vino para traer paz a cualquier precio. Ese es el enfoque. Jesucristo sabía que tendría que haber una lucha previa para poder imponer la paz. Por ejemplo, si usted le habla la verdad a un amigo, ¿esto va a producir división? ¿Sí? Si usted le habla con la verdad al amigo, le dice, amigo o X, yo veo que vas por mal camino. Me tomo el tiempo para poderte decir que he considerado tu sistema de vida, tu estilo de vida, y yo pienso que vas mal en relación a la ley de Dios. Eso crea división. Eso molesta, ¿ya? No va a haber paz en esa amonestación. Cuando hablamos con la verdad, vamos a tener ciertas reacciones molestas, ¿ya? Quizás se crea desorden, pero la verdad duele. Y eso provoca molestias, provoca desorden, provoca incluso pues huir. ¿Ya? Pero no se puede evitar. Jesucristo fue muy directo y respetaba y amaba al ser humano, pero le decía, hipócritas. ¿Sí? Hipócritas. ¿Sí? Que por fuera se ven bien, pero por dentro andan mal. Su interior anda mal. ¿Sí? Pero no lo hacía con un odio exacerbado. Estaba allí. Entonces, vuelvo a la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora hemos actualizado el concepto de paz. Ahora recuerdo, actualizo que la paz no es más que la aplicación de la justicia en mi vida. Y cuando estoy viviendo de acuerdo a la ley de Dios, entonces voy a tener paz. Este elemento, este fruto del Espíritu Santo, implica que tenemos que resolver el conflicto con la verdad. Con la verdad. Tenemos que hacer brillar la verdad para alcanzar la justicia de Dios. Bien, entonces tenemos ya el primer concepto. La paz es la aplicación de la justicia de Dios. Ahora veamos, ¿cuáles son las amenazas en contra de la paz? ¿Cuáles son los problemas que encuentra la paz? ¿Cuál es el obstáculo para la paz? Para poder encontrar la respuesta, los invito a retomar el concepto de paz. ¿Qué es la paz? La paz es la aplicación de la justicia y la verdad. Muy bien, eso es. Si usted tiene paz es porque usted está aplicando o viviendo de acuerdo a la justicia y a la verdad. Ahora bien, ¿cuáles son los obstáculos para la paz? Y encontramos que la amenaza para la paz es el error y la mentira. Dos antivalores. Porque si la paz proviene de la justicia y la verdad. Ahora, lo contrario a la justicia y a la verdad constituyen el error y las mentiras. Estos dos antivalores minan, dañan la paz. Jeremías 17:9 dice al respecto. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Los antivalores entonces son el error y la mentira. Estos son venenos, por decirlo así. Rechazan, dañan la paz, eliminan la paz, error y mentira. Jeremías dice en el versículo 9 del capítulo 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vea la pregunta. Engañoso es el corazón, la mente del ser humano. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engaño y perversión se unen allí. ¿Ya? Para definir la mente del ser humano, para definir el corazón del ser humano, engañoso. Entonces, ¿cómo se manifiesta un corazón malvado? ¿Cuáles son sus frutos? El engaño y la perversión. Jeremías dice, engañoso es el corazón. Escuchemos a otro profeta de nombre Isaías. ¿Qué dice Isaías 48, versículo 22? Isaías 48, 22. Recuerden lo que dice Jeremías. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Pero ahora escuchemos el mensaje de Isaías, capítulo 48 y versículo 22. Isaías 48, 22. Vean, engañoso es el corazón y perverso, dice Jeremías. Ahora escuchen el concepto de Isaías. No hay paz para los malos, dijo el Eterno. Vean cómo se complementa. Un profeta dice, engañoso es el corazón. El otro complementa y dice, no hay paz para los malos. Vean la naturaleza humana. El concepto aquí de maldad lo podemos resumir. No hay paz para los que quebrantan la ley de Dios. No hay paz para los que no viven de acuerdo a la justicia. No hay paz para los que no viven de acuerdo a la verdad. ¿Se acuerdan que paz es la aplicación de la justicia y la verdad en nuestras vidas? Entonces vean cómo se complementan los profetas inspirados por Dios. Uno dice, engañoso es el corazón. Y el otro dice, no hay paz para los malos. Corazón engañoso y maldad. Ambos conceptos nos inducen a quebrantar la ley de Dios. El de corazón engañoso está quebrantando la ley de Dios. El malo está quebrantando la ley de Dios. ¿Ya? Por tanto, con lo que tenemos que luchar el diario vivir, con lo que tenemos que enfrentarnos todos los días, es con un hombre o con una mujer corrompida, mala, perversa. Hablo de mi naturaleza humana. Con ella tengo que luchar todos los días. Una naturaleza engañosa, mala. ¿Sí? Ese es el diario vivir. Una mente del cual emanan pensamientos malos. Un corazón engañoso que nunca va a producir paz, justicia, ni verdad. Necesito un agente externo para que esta mente produzca paz, para que esta mente llegue a tener santidad y justicia. Santiago capítulo 3, versículo 18, menciona. Santiago capítulo 3, versículo 18. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Vea, contrario a un corazón engañoso, contrario a un hombre lleno de maldad, dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿O qué? Estoy hablando de los pacificadores. Entonces, si dos personas están peleando, si dos personas tienen distintos conceptos de un mismo objeto, Si dos personas tienen dos enfoques diferentes, la causa es el pecado. Así lo ve Dios. Esa diferencia entre dos hermanos, dos primos, dos miembros de la iglesia, dos vecinos, dos trabajadores de la misma empresa que están en pugna, es por causa del pecado. Si se elimina el pecado, se acaba la pelea. Véanlo tan fácil. Pero necesitamos saber dónde está fallando el uno y dónde está el otro para reconciliarnos, para ser pacificadores, para ser las personas que hacen, que tienden el puente. ¿Ya? Los pacificadores entonces son personas que logran traer a las personas que están en pleito a un estado de paz. ¿Ya? A reconciliarlos. A eso se refiere la bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. Pero usted no puede ser pacificador si antes no tiene paz. No podemos dar lo que no tenemos. Si yo vivo en conflicto y guerra, no puedo ser pacificador. Si tengo un corazón engañoso, no puedo ser pacificador. Si tengo pensamientos de maldad, no puedo unir a estas dos personas que tienen conflictos para cumplir con la bienaventuranza. Ahora bien, si usted tiene justicia, pureza y santidad, hay paz. Vean los valores. Repito, si tenemos en nuestra vida justicia, pureza y santidad, estos tres valores me van a dar, me van a alcanzar la paz. Logro tener paz si hay justicia, pureza y santidad. El resultado es paz. Utilicemos esos tres mismos valores. Si hay justicia, si hay pureza y hay santidad en mi matrimonio, ¿qué va a haber? Paz. Vean ahora la causa de los problemas en el matrimonio. Si no hay justicia, si no hay pureza y si no hay santidad en el matrimonio, no hay paz. ¿Se entiende, verdad? Miren esos valores tan importantes. Y eso se aplica, si no hay justicia, si no hay pureza y no hay santidad, no hay paz en la nación, no hay paz en el departamento, no hay paz en la colonia. Si no hay justicia, no hay pureza y no hay santidad. Se extiende eso. Es como una onda que al tirar una piedra en el agua, primero y segundo, y se va expandiendo. ¿Ya? Necesitamos entonces vivir con el concepto de justicia, pureza y santidad. Esos valores me van a dar un estado de paz. Y ya en ese estado de paz, yo voy a ayudar a que las partes en conflicto restablezcan la paz. Pero llenos de paz nosotros, vamos a ser pacificadores. ¿Se entiende? ¿Va? Tengo la paz necesaria, entonces puedo unir puentes, puedo apoyar, puedo aconsejar para que ambas partes limen asperezas, para que cada uno vea su error y juntos, hablo de la iglesia, y juntos lleven el problema y los coloquen en las manos de Dios y el problema se resuelve. Suena sencillo. Entonces, la iglesia tiene que predicar el verdadero evangelio, el evangelio de la paz. Para que los hombres y las mujeres puedan tener paz con Dios. Si usted vive en justicia, usted está en armonía con Dios. Le está obedeciendo a Dios. Y entonces esto le va a dar paz. ¿Eh? Una paz con Dios. Jesucristo fue el hombre más pacificador que haya existido. Pero, pregunto, ¿evitó el conflicto? Repito, Jesucristo fue el más grande de los pacificadores, pero ¿evitó el conflicto? La respuesta es difícilmente. La respuesta es no, no evitó el conflicto. ¿Qué condujo a los hombres a crucificar a Jesucristo? ¿Por qué mataron a Jesucristo si él hablaba con la verdad? ¿Qué argumentos tenían para poder matarlo, abofetearlo? ¿Qué hizo para que lo mataran? Jesucristo fue el más grande pacificador, capten bien, pero no evitó el conflicto. Su palabra era la verdad, y la verdad duele, y la verdad molesta, y la verdad carcome. Y esa fue la reacción de los judíos. ¿Eh? Ustedes se creen hijos de Abraham, muy bien, pero están fallándole a Abraham. Jesucristo les hablaba abiertamente, y esto ellos se... Cuando Jesucristo sana a un enfermo, le dice, tus pecados te son perdonados. Y los judíos, ¿y este blasfemando? ¿Era verdad o mentira? Jesucristo estaba perdonándole sus pecados. Y ellos dijeron, solo Dios puede perdonar los pecados. Por eso matémoslo. Bien, un gran pacificador muere crucificado en la cruz. Entonces no evitó el conflicto. Así, en esa circunstancia, hombres y mujeres pueden ir de religión en religión, pueden ir de lugar en lugar y nunca hallar la paz. Pueden ir deambulando, turistas espirituales en la organización A, B, C, D, E, y llegan a la Z y no encuentran paz. Están allí. Pueden ir de religión en religión y no encuentran paz. ¿Por qué? Porque la paz no se halla en mi razón humana. Porque su paz no la va a encontrar en su mente humana. Se necesita del apoyo espiritual de Dios. Se necesita aplicar la justicia de Dios en su vida, y esa aplicación de la justicia de Dios nos va a dar paz. Entonces vamos a estar en paz con Dios, en paz consigo mismo, y voy a estar en paz con mi prójimo. Vean ese triángulo ahí de relaciones sociales. Entendemos quién es el creador de la paz. Primera de Corintios 14:33 lo define. Primera carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo 33. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Estamos en la pregunta, ¿quién es el creador de la paz? Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ah, vean, ¿quién es el creador de la paz? Repito, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces, ¿cuál es la fuente de la paz? El apóstol Pablo, inspirado, está diciendo aquí que Dios no es un Dios de confusión. Dios es la fuente, Dios es el que provee de este valor llamado la paz. Él es el autor, Él es el hacedor, es la fuente. Aparte de Él, no va a haber paz. Y lo tomamos como, ¿sí?, premisa para ser pacificadores. Tenemos que tener paz para luego ser pacificadores allí. Romanos capítulo 15, versículo 33. Romanos 15:33. Dios no es autor de confusión, Dios es autor de paz. Ahora Romanos 15:33 sigue instruyéndolos. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Vean la fuente de paz. Y el Dios de paz, leímos ahí, sea con todos vosotros. Pero ya entendí que para tener paz tengo que aplicar la justicia en mi vida. No puedo vivir en paz si no vivo aplicando la justicia divina en mi vida. ¿Ya? Entonces sí, ahora sí comprendo. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Segunda carta a los Tesalonicenses. Pablo sigue instruyendo a la iglesia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Tesalonicenses 3:16 dice: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Vean los enfoques. El Dios de paz sea con todos vosotros en Romanos. Ahora en Tesalonicenses dice ahí claramente: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Pero para tener paz, yo necesito vivir aplicando la justicia de Dios. Si no, no hay, no se cumplen estos objetivos. Hebreos 13:20. Abundan las escrituras, sobre la paz. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Destaquen, absorbamos, abstraigamos el Dios de paz. Y el Dios de paz que resucitó a Jesucristo de los muertos. Entonces, ya conocemos qué es la paz desde el concepto bíblico, la aplicación de la justicia divina en mi vida. Ya sabemos de los dos errores, las dos amenazas en contra de la paz, el error y la mentira. Cuando se vive bajo mentira, no hay paz. Cuando vivo bajo el error, tampoco hay paz. Bien, entonces seguimos avanzando. Conocemos la fuente de la paz. Dios es el Dios de paz. Volviendo a la historia de la humanidad, desde la caída del hombre allá en el huerto del Edén, Génesis 1, los capítulos 1 al 3, el hombre y la mujer no han conocido nunca la paz. Desde el momento en que se quebrantó el pecado, entra a la vida de Adán y Eva, se ausenta la paz. Y vean que estamos siguiendo a los inicios de la humanidad. Entonces usted ve una serie de historias, una serie de ejemplos en la sociedad que demuestran que odio, rencor, venganza extrema, quizá no la podemos captar a plenitud, pero desde ese momento la paz se ausentó, producto de que Adán y Eva quebrantaron la justicia de Dios en su ley o a través de su ley. La paz se puede recibir como un don, como un regalo de Dios, porque Dios vive en perfecta paz consigo mismo. Efesios 2:14. Efesios capítulo 2, versículo 14. Ahora. Efesios capítulo 2, versículo 14. Pablo, otra vez escribiéndole a la iglesia en Éfeso, les dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es esa pared? El pecado. ¿Ya? Porque Él es nuestra paz. Él es la perfección de la justicia. Él es el 100% de la aplicación de la justicia. ¿Verdad? Ahora dice: Él es nuestra paz. Vean, viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios, aplicando los mandamientos de Dios en nuestra vida, Él es nuestra paz. Y aquí se refiere también a un tema un poco diferente, porque dice: hizo de ambos pueblos, derribó la pared. Ese es el pecado, la transgresión a la ley de Dios. Dios es el origen de la paz. Dios es la fuente de la paz. Y con esa fuente yo voy a ser pacificador. O sea, voy a colaborar para que mis hermanos que están en conflicto restablezcan la verdadera paz. Pero yo estoy lleno de paz. Y con ese ingrediente voy a provocar que ese sistema de pleitos, guerras o conceptos diferentes entre ambas personas, dos, bueno, venga a poner su problema delante de Dios, pero usted va a ser el puente. Usted va a ser quien va a derribar esa situación, ¿ya? En base a la justicia divina allí. Dios no desea que vivamos en conflicto. Dios no desea que vivamos en guerra matrimonial, en guerra de los vecinos, en guerra de nuestro pueblo, en guerra del mundo. Dios no desea eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque Él es la fuente de paz. Vean qué dice Jeremías una vez más en el capítulo 29 ahora, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dios no desea el conflicto. Vamos con eso en mente. Dios no desea el conflicto. Versículo 11, capítulo 29. Vean, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Miren el pensamiento de Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz. Miren qué desea Dios para nosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que Dios tiene en mente para nosotros? ¿Qué es lo que Él desea vehementemente? Que usted y yo vivamos en paz. Miren cuáles son los pensamientos de Él, la intención, el propósito de Dios. Que usted tenga paz en su mente, que usted tenga paz en su corazón, y llena de paz va a producir, va a extender esos frutos, va a ser pacificador, va a unir, ¿sí? Va a ser el puente de enlace entre las dos personas que están en litigio. Pero no podemos si no tenemos paz. Vean cómo piensa Dios. Sus pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal. Dios no quiere que nosotros vivamos mal, que vivamos en guerra, que vivamos en conflicto, en choque constante. Jesucristo dice ahora en Juan capítulo 16, versículo 33. Ya conocimos la actitud, el pensamiento de Dios. Dios tiene pensamientos de paz. Busca nuestra paz, nuestro bienestar. Ahora Jesucristo dice en Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Vean, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las primeras frases son impresionantes, el consejo, el deseo, estas cosas. Viene de dar un sermón en todo el capítulo 16. Está allí escrito, recomendaciones, instrucciones, amonestaciones, y concluye, todas estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. Solo en los brazos de Jesucristo podremos encontrar ese elemento tan, pero tan rebuscado. Paz. En mí tendrás paz. Porque en el mundo van a tener problemas, dificultades. Porque el mundo vive quebrantando la ley de Dios a diestra y siniestra. ¿Sí? Los mandamientos de Dios ya no se toman en cuenta. En las escuelas se ha prohibido la lectura de la Biblia. Se ha prohibido invocar el nombre de Dios en las grandes culturas, pero vean el deterioro moral. ¿Y hacia dónde van? ¿Sí? En el mundo no vamos a encontrar paz. Jesucristo dice claramente lo que he instruido. ¿Qué ha dicho? Veamos. Por ejemplo, ¿qué venía diciendo en todo el capítulo 16? Veamos el versículo 13 ahí mismo. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. De eso está hablando Él. Y concluye en el 33, todo lo que he hablado ahí, ¿sí? Todo, hasta ahí llega la conclusión que tenemos claramente de parte de Dios. Entonces, si no tenemos paz nosotros con Dios, consigo mismo o con nuestro prójimo, nunca vamos a ser merecedores de la bienaventuranza que estamos estudiando. Porque ahí leímos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que en el mundo puede haber mucha maldad. En el mundo puede haber mucha ansiedad, pero Jesucristo nos ofrece un remanso de paz, ¿sí? Jesucristo nos ofrece llenar, sacar de nuestra mente la maldad e introducir el elemento de la paz, porque Él es el príncipe de paz, ¿ya? Siguiente elemento que tenemos que tener en cuenta. Dijimos ya el concepto de paz, uno, los enemigos de la paz. Ahora, ¿para qué nos llama? ¿Cuál es el papel de nosotros? Debemos de ser mensajeros de paz. Debemos ser mensajeros de paz. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 15. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos que ser mensajeros de la paz. Versículo 15. Y a los demás yo digo, no el Señor, perdón, estoy en el 15, en el 12 estaba leyendo. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Vea, a paz nos llamó Dios. Y ahora esto sí va directamente a cada uno de nosotros. La pregunta la invierto. ¿A qué lo llamó Dios a usted en la iglesia? A paz. Entonces usted está ahora asimilando. Yo soy un mensajero de paz. Yo debo ser de aquí en adelante un mensajero de paz, porque Dios me llamó a paz, para ser mensajero de paz, para cumplir, bienaventurados los pacificadores. Ahora sabemos que Dios nos ha llamado a paz, a vivir en paz, a aplicar la ley de Dios, a obedecer sus mandamientos. Y en esa condición encaja la última parte del versículo 15. Sino que a paz nos llamó Dios. No nos llamó para ser aquella persona que crea conflictos. Usted no está aquí en la iglesia para crear conflictos, para señalar, para criticar, para censurar. No se confunda. Usted fue llamado a paz, para ser mensajero de paz. Entonces todos vamos a formar el cuerpo de paz. Acuérdense que hubo una institución de los Estados Unidos con ese nombre. Cuerpo de paz. Ah, la iglesia. Todos somos llamados a paz. Por lo tanto, hoy salgo yo con mi título. Soy un mensajero de paz. Porque estoy viviendo, aplicando la justicia divina en mi vida. Esa es la meta común. Todos vamos a salir con ese estandarte ahora aquí, mensajeros de paz. Y cuando se presente la oportunidad de que entre dos compañeros de trabajo estén en pleito, usted los va a poder hacer reconciliar, porque está lleno de paz. ¿Sí? Está lleno de paz. A paz nos ha llamado Dios, no a conflictos. Segunda de Corintios, ahora, capítulo 5, versículos 18 al 20. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Vamos a leer esos versículos. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, escuchen, nos encargó a nosotros, ahí con mayúscula, a cada uno de nosotros, nos encargó a nosotros, ¿qué? Ahí está clara la misión, no podemos evadirla, no podemos decir, eso no va conmigo. Entonces, ¿por qué estamos en la iglesia? Leo el versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y ahí empata, encaja perfectamente. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿A qué ha sido llamado? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es el encargo de parte de Dios para nosotros? La reconciliación entre los hermanos. Dios no quiere que haya pleitos. Dios quiere que usted utilice el ministerio, el servicio de la reconciliación. ¿Ya? Sigo leyendo, versículo 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Qué más se puede pedir? ¿No creen ustedes que es una gran bendición entender esto? ¿A qué hemos sido llamados? A paz. A usar el ministerio. Ministrar es servir. El ministerio de la reconciliación. ¿Ya? Pero primero me tengo que reconciliar ¿con quién? Con Dios. Segundo, conmigo mismo. Y tercero, con mis hermanos. Con mi prójimo. Con mi compañero de trabajo. Con mi cónyuge. Porque hay problemas. Con mis hijos, porque hay problemas con mis hijos. Con mis nietos, hay problemas con los nietos, pero hemos sido llamados a ser embajadores en nombre, por la autoridad de Cristo, como si Dios rogase por medio suyo, por medio mío. Es un ruego que se hace, no es una imposición, tiene que entrar por el entendimiento. Usted no se ve obligado a guardar la ley de Dios. Su entendimiento lo induce obedientemente a guardar. Dice, sí, es cierto. Es benéfico para mí. Me va a dar muchas bendiciones. Y no por obligación, sino pues, como un acto volitivo. Ya. Entonces dice claramente, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios, fíjense, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, ¿qué es? Número uno, reconciliaos con Dios. Ahí está el punto número uno. Si no nos reconciliamos con Dios guardando su ley, estamos en conflicto con Dios. Si quebrantamos la ley de Dios, estoy peleado con Dios. ¿Se entiende? Me pide, reconcíliese. Vea, Dios es un dador alegre. Dios quiere lo mejor para usted. Dios es paz. A paz nos ha llamado. Reconcíliese con Dios, pero que entre por el conocimiento, y ese conocimiento me induce a obedecer. ¿Ya? Ese es el mensaje que se tiene. Entonces, ahora, si yo soy un embajador del ministerio de la reconciliación, ahora dice: bienaventurados los pacificadores. Vean la dicha, la felicidad, la bendición que Dios va a derramar. Bienaventurados los pacificadores, porque, ¿cuál es el resultado de ser pacificador? Yo y usted seremos llamados hijos de Dios. Tendremos los genes espirituales de Dios. Eso es. ¿Ya? Naceremos dentro de la familia de Dios. Tendremos vida eterna como Dios. ¿Ya? Seremos llamados hijos de Dios. Colosenses 3:15. Está adelantito, capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La paz de Dios gobierne vuestros corazones. ¿Qué entendemos de ese versículo? La paz de Dios gobierne, obedeciendo la ley de Dios, aplicando la justicia de Dios. Entonces, la paz de Dios va a regir mi vida, va a gobernar mi corazón, mis pensamientos. Filipenses 4, Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allí dentro de, ¿sí? Vamos a ser introducidos dentro de la mente de Cristo Jesús. Entonces, como pacificador, ¿qué debo hacer? Tres cosas. Uno, hacer la paz con Dios. ¿Qué debo hacer para ser pacificador? Estar en paz con Dios, estar en paz conmigo mismo y estar en paz con mis hermanos. Tres pasos fundamentales. Cumpliéndolos, entonces yo voy a recibir la bendición. La bienaventuranza número 7 del Sermón del Monte de Jesucristo. Si estoy en paz con Dios, consigo mismo y con mi prójimo, entonces para mí será la bendición. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Estamos convencidos entonces de hacer la paz con Dios? Tenemos que aceptar que en una de las etapas de nuestra vida hemos estado en guerra en contra de Dios. Cuando quebrantamos sus mandamientos, en el momento en que usted y yo pecamos, entramos en guerra con Dios, entramos en conflicto con Dios, porque estamos quebrantando sus mandamientos. Ya no hay comunicación ideal. Ahora hay un muro, una pared que nos separa de él, el pecado. En esa condición, derribando el pecado, obedeciendo la ley de Dios, entro ahora a estar en paz con Dios. Y esa paz me va a hacer vivir en paz consigo mismo. Ya mi conciencia no me va a acusar de mi maldad. Y esto me va a dar la cualidad de ser pacificador, de unir a los hermanos que están en conflicto. Mateo 5, 23 y 24 establece la prioridad para poder estar en la iglesia. Mateo, capítulo 5, que es parte del Sermón del Monte. Mateo 5, versículos 23 y 24. No es fácil ser pacificador. No es fácil construir puentes entre dos personas que están en problema. Vean, vean lo que dice Jesucristo. Mateo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Vean la orden. Anda. ¿A quién le está diciendo? ¿A mí? ¿A usted? Anda. ¿Y qué más debo hacer? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. La manera de resolver los problemas ahí. ¿Es fácil ser pacificador? No. Es difícil, duele, duele. ¿Sí? Hay momentos de angustia previos al ministerio de la reconciliación. Entonces, Dios no quiere que vengamos a la iglesia. Dios no quiere que le vengamos a adorar. Si hay problema con uno de nuestros hermanos aquí, sus cantos no los escucha Dios. Nuestras oraciones no las va a jugar. Deje ahí su altar, frente al altar. Dios no quiere eso. No quiere que vengamos a la iglesia y que le adoremos si sabemos que hay alguien que tiene algo en contra de nosotros. Jesús nos dice claramente ahí, anda, deja ahí tu ofrenda y reconcíliate con tu hermano. Y después ven a adorarme como yo debo ser adorado. Eso es ser pacificador. ¿Ya? Entonces no es convencionalismo, no es apariencia, no es una vida de hipocresía. Demostraremos ser hijos de Dios si somos verdaderamente pacificadores. Y así vamos a llegar a amar incluso a nuestros enemigos, porque eso es lo más difícil. Yo amo al que me ama. Fácil. ¿Ame a su enemigo? Eso es duro, doloroso. Pero si me hizo esto aquí, allá, y saca usted y le pone color y descripción, no es el momento. Dice, amad a vuestros enemigos. Esa es la orden. No es una sugerencia. Amad a vuestros enemigos. Entonces, esta bienaventuranza que hemos estudiado dice que los pacificadores son felices, dichosos, bienaventurados, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y solo como reflexión, ¿ha considerado usted qué implica ser hijo de Dios? Valore, evalúe, ¿qué es llegar a ser llamado hijo de Dios? ¿Qué implica ser llamado hijo de Dios? En el griego hay dos palabras que describen la expresión hijo. El idioma griego utiliza uios, como sinónimo de hijo, pero también utiliza el griego tekna. Tekna significa descendientes, hijos descendientes. Pero Dios aquí dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos, del griego huíos. Y huíos se refiere a dignidad. Huíos se refiere a honor. Huíos se refiere a derecho. Entonces ahora con esos elementos parafraseamos. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos. ¿En qué condición? Hijos valorando la dignidad, el honor y el derecho de ser llamados hijos de Dios. En la sociedad la gente dice, yo soy hijo del expresidente de Guatemala. ¿Cómo se sienten de bien? Ahora usted, si usted es llamado hijo de Dios, evalúe la dignidad, evalúe el honor de ser llamado hijo de Dios. Evalúe el derecho que Dios nos da a ser llamados hijos de Dios. Dice que los hijos de Dios son las pupilas de los ojos de Dios. Y si usted revisa esto, la pupila es uno de los órganos más sensibles que Dios ha creado en el cuerpo. Y dice que como hijos de Dios, somos los ojos de Dios, las pupilas de Dios, lo más que digno, lo más especial, lo más sensible de Dios. Eso es usted. Eso somos nosotros en la iglesia, los ojos de Dios. Por lo tanto, hermanos, al analizar esta bienaventuranza, hemos reconfirmado que la paz no es más que la aplicación de la justicia en nuestra vida. Que la paz, la fuente de la paz, la constituye Dios. Que hemos sido llamados para ser mensajeros de paz. Que hemos sido llamados para ser mensajeros del ministerio de la reconciliación entre hermanos. Y en esa condición, para nosotros está la bienaventuranza de Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¡Qué gran dignidad! ¡Qué gran honor ser llamados hijos de Dios! Procuremos entonces llegar a alcanzar esa promesa, siendo verdaderamente pacificadores.